Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana, en este viernes, día 11 de febrero, de marzo. Bueno, vamos ya cuando son las 10:05 de la mañana a charlar de anticipadamente de algo que va a ocurrir, pero que de cualquier manera, bueno, los temas a debatir ya están más que claros a estas alturas de la legislatura. Nos referimos al debate del Estado de la Nacionalidad, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 en el Parlamento de Canarias. O sea, dentro de poco menos de 15 días se desarrollarán ese debate. Y bueno, pues lo queremos comentar, como en otras ocasiones, previo a él, con el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, como es José Miguel Barragán. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Saludos, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien, dentro de lo que cabe, dentro de todo lo que está viniendo y está por venir, pues analizando e intentando buscar soluciones a todo lo que es esta situación.
Va a ser un debate como el que tuvimos para los presupuestos, en el que, bueno, se despacharon por primera vez en la historia de autonomía los presupuestos en una tarde. Va a ser un debate en el que no va a haber un cara a cara, sino sencillamente cada uno va a arrancar un speech y se queda ahí, o bueno, el debate de Estado de Nacionalidad marca que haya realmente un contraste de pareceres, de opiniones en cuanto a la situación de Canarias.
Sí, así es. Este es un debate distinto en la formulación, en la tramitación al debate de presupuestos. Habrá una intervención del presidente en la que expondrá su parecer de cómo ha ido el balance de este tiempo transcurrido desde el anterior, desde marzo del 2021, y las expectativas que hay de cara al futuro. Después de que haga esa intervención, el martes por la tarde empezaremos las intervenciones con los grupos, como tú bien dices, cara a cara, con cada uno de los grupos de la oposición, o por lo menos eso suele ocurrir, aunque el presidente tiene la facultad de contestarle a todos juntos, pero normalmente se suele hacer por separado, y por lo tanto habrá un debate, en este caso primero con nosotros, con Coalición Canaria, como fuerza mayoritaria del Parlamento de Canarias en la oposición, y continuará con el PP y terminará con el grupo mixto en la tarde del martes. Ya la jornada del miércoles se dedicará a los grupos que apoyan al gobierno, y en la jornada del jueves veremos las propuestas de resolución que habrán registrado los grupos el día anterior sobre cuestiones que se plantean que el gobierno debe a adoptar o en las que debe actuar.
Bien, me imagino que no es muy difícil, porque sería sumar, ¿no? Siendo realista, del último debate del Estado de la Nacionalidad, los temas que se planteaban como más urgentes, pues continúan, amén del COVID, continúan agravándose la situación en dependencia, en todo lo que es el Departamento de Bienestar Social, en cada una de sus distintas áreas, así lo han dicho ya los responsables de personal de cada uno de sus departamentos. No en vano se ha pedido no solamente ya que dimita la propia consejera, sino cada uno de los viceconsejeros y directores generales. Ya se marchó a un director general, el de dependencia. El tema de las obras, el tema de los dineros que se adeudan, el tema del incumplimiento de Estatuto de Autonomía, son temas que más que mejorar, lo que han hecho ha sido empeorar la situación, ¿no?
Pues como tú bien dices, para ser un gobierno que ha contado con más presupuesto que nunca y que encima hemos tenido la rebaja de las reglas fiscales que se impusieron en la anterior crisis del año 2008 por parte de Europa, ahora ha actuado de forma distinta y ha permitido esa flexibilización y esa inyección de dinero, en este caso en España, y como ha entrado en España también en la Comunidad Autónoma de Canarias, y hemos visto que el gobierno siempre está desbordado, ¿no? Nunca, siempre va a trompicones en los temas comunes, en los temas ordinarios. Y a esto se ha unido, como tú dices, la sexta ola, la gestión en la sexta ola de la crisis de la COVID desde el punto de vista, en este caso, sanitario, Y se ha complicado porque, como estamos viendo en el resto de España, está aminorando y aquí no termina esa COVID sigilosa, como la denominan ahora, de cerrar, ¿no?, o de minorar los datos. Esto trae como consecuencia que las listas de espera en lo que es la actividad ordinaria del Servicio Canario de la Salud haya aumentado, y después tenemos un problema derivado, ¿no?, que es el problema de la inflación, que ya empezó desde el año pasado con la luz y que ahora ya se irradia a todo lo que es los productos básicos de consumo. Se une también el problema de los suministros, de los problemas de suministro y por lo tanto también de la escasez de suministros para la industria y para el consumo habitual. Y ahora, pues, el tema de la guerra de Ucrania en medio de Europa, que efectivamente también va a traer consigo muchas consecuencias que nosotros estamos ya intentando detectar. Una de ellas es que agrava todo el tema de la inflación y la circulación de productos básicos, pero fundamentalmente los energéticos, ¿no? Ya en menos de una semana vimos cómo subían de forma desorbitada todos los precios del gas y los costes energéticos, y esto obviamente va a afectar, y te pongo un caso, ¿no? En el caso de los turistas que vienen a Canarias, aparte de todo el tema del energético, está el problema del poder adquisitivo. Si se encarecen los precios, su poder adquisitivo disminuye. Si disminuye, ya se pensará en coger un avión. El avión también va a salir más caro y por lo tanto, si quieren salir de vacaciones, lo harán a sitios más próximos, no estarán pensando en coger un avión y cruzar más de 4.000 kilómetros para llegar a Canarias, ¿no? Entonces todo esto también nos va a afectar a nosotros de forma indirecta en el archipiélago, y nosotros no vemos que el gobierno esté haciendo su trabajo para prepararse para esa situación. En el debate nosotros haremos también propuestas, no solamente quedaremos en el análisis de la situación y en las deficiencias que el gobierno tiene, sino que también haríamos propuestas de cómo lo hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado gobernando.
Claro, que son esas propuestas de resolución, las harán en cada una de las intervenciones, pero me imagino que también estarán preparando una batería de propuestas de resolución de esas que se van el miércoles, se presentan durante el jueves para su aprobación o no el miércoles. Claro, estamos hablando de una situación realmente, usted ha ido sumando asuntos como la guerra de Ucrania, ya están llegando 2,5 millones de refugiados fuera de Ucrania, amén de lo que queda dentro por salir y que lo sigue intentando. Que mayoritariamente desean venir a España por arraigo, por familia, por amigos, por lo que fuere, pero en este caso lo que sí está claro es que nos está afectando ya, se le atribuye toda esa guerra, pero sin que nada todavía tenga que ver con la guerra ya, nos está afectando a diario. Y está afectando a toda la ciudadanía, pero si vamos y vuelvo, perdone que insiste, en el tema de la dependencia, bueno, pues el gobierno de Canarias ha ampliado este jueves, ayer concretamente, un nuevo plazo para compatibilizar la percepción del ingreso mínimo vital, que es canario, con la prestación canaria de inserción, con la prestación del ingreso mínimo vital, que es del Estado, que era compatible, así lo declaró el gobierno de Canarias. Y bueno, pues cuando empiezas a ver que se ha ampliado este plazo para tramitarlo hasta el día 31 de diciembre, pues empiezan a ver las cifras que salen desde el propio departamento y que hacía pública el director, el ya dimitido director de dependencia, y se te ponen los pelos de punta, porque, bueno, pues el gobierno estima que se ha de dar respuesta de aquí al 31 de diciembre a entre 40 y 50 mil familias de las que ya lo tienen solicitado, amén de las que todavía no han conseguido que se les evalúe ni nada. O sea, esta es la gente que está ya controlada, que ya se conoce, pero no, ya creo que se ha perdido realmente dónde está el horizonte de esta situación, dónde está el final de esta cola, ¿no? Y con algo que ahora además desaparece, que agrava todavía más la situación, al final de este mes desaparecen los ERTE, aflorarán realmente la gente que está en ERTE, ¿no?
efectivamente aflorará más gente que está en ERTE y ya veremos si después se amplía la cobertura de los ERTE en un futuro, cuando acaben ahora a finales de este trimestre. De las empresas en Canarias hay unos 13.000 o 14.000 trabajadores aproximadamente todavía en esa situación de ERTE, y que muy probablemente tendrán dificultades para salir y otros ingresarán por todo lo que estamos comentando. Y efectivamente llevan 2 años y medio largos ya en el gobierno. Se supone que esto, ellos tenían la solución, la varita mágica para hacerlo. Han incorporado personal a la consejería y siguen bloqueados y saturados y no saben cómo responder ante esa situación. Y esto obviamente quien lo pasa al final, que las consecuencias finales las tienen esas familias que están esperando que se resuelvan sus problemas. Estamos completamente de acuerdo con el análisis que acabas de hacer.
Claro, si a esto le sumamos, que también tiene que ver con las familias, le sumamos también el tema de vivienda que ha salido en el pleno de esta semana a colación en más de una ocasión. Bueno, pues si le sumamos el tema de vivienda cero en Canarias a lo largo de esos 3 años y medio, 3 años de legislatura, bueno, pues estamos hablando de un agujero bastante gordo en cuanto a todo lo que es atender a la ciudadanía, vamos, del pacto de las por las personas.
Pues así es decir, hemos aprobado el plan de vivienda. Se supone que para no esperar a la construcción de viviendas íbamos también a activar todas esas viviendas que hay por ahí que se quedaron colgadas en la anterior crisis, para terminarlas en alguna ocasión y en otras porque estaban terminadas pero no se podían, no estaban en el mercado de inmobiliario, y que el gobierno iba a comprar para facilitar la entrega de viviendas cuanto antes. Y como tú has dicho, otros 2 años y medio en la que ellos iban a darle un vuelco a todo el tema de vivienda, y todavía no hay ni una vivienda entregada, ¿no? Solo las que hemos conocido, pero por una consecuencia muy especial, que es el caso de la crisis volcánica en La Palma.
Sí, y no todas, sencillamente una parte de lo que dijeron que sí iba a ser.
Una parte, hay más de 600 personas afectadas y no hay menos de 50 viviendas que estén ahora mismo en esa tesitura en la isla de La Palma.
Bien, esta misma semana, coincidiendo con el pleno, se reunían ustedes, la Junta de Portavoces, con el consejero y vicepresidente económico del gobierno, con Román Rodríguez. Ya la verdad es que le tengo perdido el rumbo, no sé si va o si viene, porque bueno, hay una semana que sale y elogia lo bien que nos trata el Estado, y hay otras semanas en que tiene que hasta reunirse, como en esta ocasión. Yo creo que es la mayor forma de reconocer el fracaso en cuanto a las negociaciones del REF, a las negociaciones de la financiación autonómica, a todo lo que hasta ahora se ha peleado y se peleaba cuando estaba en la oposición sobre en este caso, el Foro Canario. Y bueno, pues ahora lo que hace es pedir a los portavoces una acción conjunta, que se la han brindado, lógicamente, para intentar definir, y se introduce, en este caso, además, un elemento importante que es la pobreza, como un ítem más a la hora de tener en cuenta el reparto en la financiación autonómica. Ya eso hace que, al menos para mí, que se encienda una luz roja cuando, hablando de los fondos que se reciben, de tan buenos que son, queremos que se incorporen como un apartado más el tema de la distancia, lógicamente, que ya está, pero el tema de llama la atención el tema de la pobreza, ¿no?
Las ayudas que hemos tenido durante este tiempo como consecuencia de la crisis pandémica de la COVID-19 son coyunturales, es decir, estarán un tiempo funcionando y acabarán. El sistema de financiación autonómica es la financiación ordinaria, ¿no? Y una parte importante de los recursos que vienen del Estado vienen por esta vía, y vienen por esta vía como consecuencia de que el Estado intenta cubrir en todas las comunidades autónomas lo que son los servicios básicos, los servicios sociales, con términos homogéneos. Ahora se está empleando un parámetro que es la población ajustada, es el informe que ha sacado el Ministerio. La reunión se la pedimos nosotros a Román, le dijimos que sería bueno que reuniera a los portavoces para intentar tener una posición común, recogió el guante, hizo esa reunión con los técnicos y hemos visto cuál es los tres documentos que ha remitido al Ministerio en defensa de los intereses de Canarias en el sistema de financiación común. Ahí también hemos valorado la posibilidad de que nuestras peculiaridades, desde el punto de vista de la financiación en un territorio ultraperiférico, quizás tienen las suficientes peculiaridades como para plantearnos en un futuro si es conveniente que nosotros le reclamemos al Estado una negociación bilateral Canarias-Estado en cuanto a la financiación que necesita, en este caso, el archipiélago de Canarias. Y efectivamente, entrando en los temas que tú dices de fondo, primero, que el sistema, que el régimen económico fiscal no puede formar parte del sistema de financiación común. Eso es un elemento que tenemos nosotros reconocido en la Constitución española y ahora en el marco de las regiones ultraperiféricas, en el Tratado de la Unión Europea, y por lo tanto es para atender otro tipo de problemas, no la financiación ordinaria, y por lo tanto eso tiene que quedar claro. Aún así, el gobierno desliza en este documento elementos relacionados con el REF que nos preocupan. Otro de los elementos es la insularidad, es otro de las variables con las que se nutre la financiación de la comunidad autónoma, y aquí no podemos quedar peor que en el año 2009. Y como tú bien has dicho, hay un elemento, en este caso el ministerio, el grupo de expertos, ha incorporado una variable de pobreza, pero la vincula a las personas que están en desempleo y no cobran ningún tipo de prestación. Y en este caso nosotros apoyamos también la tesis de los técnicos de la universidad y de la propia Consejería de Hacienda, que han elaborado la propuesta, en el sentido de que vayamos a un criterio como el de la tasa AROPE, donde se mide mejor los conceptos de la pobreza. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, al ser isla, nuestros gastos en pobreza, que están vinculados a la sanidad y a la educación, pues requieren de mayor esfuerzo. Y por lo tanto, también estamos de acuerdo en esa apreciación. Lo único que no hay condiciones ahora mismo en el Congreso de los Diputados ni en el ámbito de las negociaciones con la comunidades autónomas como para que podamos ver que este año o en esta legislatura hay condiciones para aprobar un nuevo sistema de financiación. Tenía que haberse cambiado desde hace mucho tiempo, el anterior es del año 2009 y tenía que haberse cambiado en el año 2014. En el año 2017 se intentó, pero no ha habido posibilidades de que eso ocurra y no creo que las haya ahora. Pero lo que sí es verdad, que era nuestra tesis de trabajo, es que aunque eso no ocurra, debemos estar preparados y bien pertrechados desde el punto de vista de la argumentación y de los objetivos que persigue Canarias, para que cuando se abra ese melón estemos en posición de defensa. Las comunidades autónomas están repartidas con criterios distintos. Están el grupo de los 8, que además son 5 del PSOE, 2 del PP y una de la comunidad cántabra en el Foro de Galicia, que reivindican una posición en el que se tenga más en cuenta todos los criterios de la España vacía. Después tenemos comunidades que aportan al sistema y que ellos consideran que están peor financiados, como puede ser el caso de Madrid, Cataluña o en este caso las Islas Baleares, y otras que se consideran peor financiadas, como es el caso de Valencia, Murcia y Andalucía, que también tienen otros criterios a la hora de valorar. Por lo tanto, no tenemos aliados en la defensa del REF y en la defensa de las condiciones de insularidad del archipiélago, ni siquiera con las Islas Baleares, y por lo tanto es de ahí de donde nace, ¿no?, la posibilidad de que exploremos si hay condiciones para plantear una negociación bilateral.
Ya, pero eso en cuanto a la financiación y en cuanto al REF, que lo ha explicado perfectamente y vamos, imagino que se profundizará mucho en ello. Pero en materia de obras también ha salido estos días en el Parlamento, por parte de alguno de los grupos, alguno de los portavoces, el tema de obras públicas, o sea, la deuda que mantiene el gobierno de España para con Canarias, bueno, deuda judicial, deuda bajo sentencia, que ha incumplido año tras año, bueno, pues desde la época de Rajoy hasta este momento, que se reivindicaba y se reclamaba mucho cuando estaba en la oposición los grupos que ahora forman el gobierno. Bueno, pues parece ser que hay momentos en que le viene la euforia al gobierno y celebra el que ya vaya a enviar una cantidad de fondos, y luego, bueno, pues se habla de lo mal que nos trata, ¿no? Principalmente el más variable en ese tipo de opiniones, de opiniones manifestadas, el vicepresidente primero y consejero de Hacienda. El presidente parece más en la línea de lo que marca el partido en sus comparecencias, ¿no? Pero lo cierto es que la deuda crece y los incumplimientos crecen. Y si eso pasa con sentencias ya firmes contra el gobierno de España, que no se cumplen para con Canarias, en cuanto al resto de convenios de agua y demás, el tema se agudiza, ¿no?
Sí, así es, agudiza. No terminamos de cerrar el capítulo de la sentencia de carreteras, del dinero que le debe el Estado a la comunidad autónoma. A nosotros nos parece que el gobierno no ha negociado bien ese aspecto por parte de la comunidad y el Estado, y así nos va, ¿no? Que no terminamos de que ese dinero entre en las arcas, en este caso, de la comunidad autónoma. Y tú has comentado el resto de los convenios, y ahí tenemos también el tema de las transferencias de costa, que llevan hablando desde el año 2020, diciendo que no se han reunido, que miremos las hemerotecas, que resulta que no ha habido comisiones bilaterales desde hace 12 años, cuando solamente en la etapa de este gobierno, sin contar ningún otro gobierno, han habido más de 12 reuniones de la comisión bilateral. Lo que pasa es que siempre a propuesta, excepto en una ocasión, siempre a propuesta del Estado y para corregir leyes de la comunidad autónoma, ¿no? Ni ellos mismos saben ni las veces que se reúnen en el formato de la comisión bilateral. Y es sangrante lo de costas, ¿no? Faltaban flecos y después resulta que anulan la reunión de La Palma por falta de contenido de la reunión. O sea, completamente inexplicable. Y así es todo, ¿no? Así, por eso cuando estábamos empezando esta entrevista, la sensación de que van a tropicones, ¿no? Que están superados por la situación, ¿no? Y que les vale más un buen titular que realmente una gestión seria y continuada para resolver los problemas de la gente.
Bien, estos son algunos de los temas que de seguro saldrán en ese debate, pero me imagino que habrá muchos más que ustedes pondrán sobre la mesa, y habrá algún apartado para la isla de Fuerteventura, ¿no? En este caso, la más perjudicada en toda esta situación de con respecto al resto de las islas.
Bueno, en el caso de Fuerteventura ya fue sangrante lo que hicieron en los presupuestos, donde vaciaron una de las partidas dedicada al punto de residuos sólidos, la vaciaron completamente para repartirla o redistribuirla en el resto de las islas, argumentando que todo ese dinero se iba a adjudicar antes del 31 de diciembre. Todavía estamos esperando, y crecieron todas las islas en el presupuesto. Y a Fuerteventura, insisto, lo que se hizo tal y como entró el presupuesto en el Parlamento, tal como salió, es pues casi 3 millones de euros menos, ¿no? Y eso, en las propuestas de solución, nosotros dedicaremos una como mínimo a cada una de las islas, porque ahora hay números clausus para presentar propuestas de resolución en 5 por grupo, y sí, dedicaremos una a cada una de las islas, y el resto pues serán más generalistas, que afecta a toda la población canaria en su conjunto.
O sea, esta misma semana, al principio de semana, el director general de esa área concretamente hablaba de 15 millones y medio para el complejo de Zurita. Hablaba de dotarlo de una planta de clasificación de material lejos de la celda que pide el Cabildo y Ciudad de Fuerteventura. Me está usted diciendo que esos 15 millones y medio que mantenía el director general aquí en estos micrófonos esta misma semana, realmente ya no existen. asignado en partida para Fuerteventura? ¿Sí, José Miguel? A ver si...
¿Me oyes ahora?
Ahora sí.
Digo, lo que entró en el presupuesto del año 2021, cuando anunciaron el presupuesto, el gobierno, había una partida de dinero para el PIR que vaciaron completamente, argumentando que ese dinero se iba a gastar en el año 2021. Y digo que todavía estamos esperando. Si hay propuestas nuevas de cara al futuro, lo que hay que recordarle al director general, que si había, ¿por qué vaciaron la partida para anunciar en el mes de marzo que hay dinero? ¿Dónde está ese dinero? En los presupuestos no está ese dinero. Si hay un dinero nuevo que va a entrar o que van a redistribuir, pues muy bien, haremos el análisis, pero por ahora en los presupuestos la partida del PIB de Fuerteventura la dejaron a cero euros.
Bueno, él dijo que se estaba trabajando para sacarlo a licitación. O sea, si algo que va a licitarlo, tiene que tener un presupuesto. Hablábamos sobre el presupuesto que había ahora mismo para gastar en la isla Fuerteventura. O sea, en ningún momento se dijo que se preveía para el próximo ejercicio. Hablábamos de este ejercicio.
Como tú bien estás diciendo, lo lógico es que si esa fuera la intención, lo lógico es que esa partida quedara con dinero para poder hacer precisamente esto que tú estás comentando, ¿no? Aunque fuera un gasto plurianual, pero ellos se cargaron la partida. Es decir, ¿cómo se puede venir a anunciar que va a haber una inversión de 15 millones cuando allí nos dijeron que todo el dinero ya del PIR se iba a gastar en el año 2021 y que por eso quitaban todo el dinero del año 2022?
Pues así fue, ¿no? 15 millones, 15.500. O sea, esa es la, además era cantidad, y además no tenemos la documentación prescrito, y me refiero y grabada esa afirmación que hacía el director general. Bueno, en este caso, me imagino que todos estos son temas que se pondrán sobre la mesa los próximos días 22, 23 y 24, en el que, sobre todo 22 y 23, en el que el debate del Estado de la Nacionalidad va a transcurrir. Hombre, me imagino que usted no me contará todo lo que es la estructura de la posición de Coalición Canaria. Usted habla de aportar también fórmulas para resolverlo, pero en este caso propuestas, ¿no? Pero en este caso, nada más que hemos dado unas pinceladas pequeñas sobre la situación, ahora hay muchos más temas en ese Ejecutivo que, bueno, que brillan por su ausencia, ¿no? Y en la isla Fuerteventura ya no le cuento, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros abordaremos todas las áreas, nos centraremos en las que creemos que es más importante, pero sí, te apunto a alguna idea que nosotros ya estamos trabajando y que hemos anunciado, y es que ante la inflación y ante la crisis de Ucrania, nosotros creemos que el gobierno de Canarias hay margen para actuar sobre los precios de los combustibles, por ponerte un ejemplo, o en elevar lo que son las subvenciones al sector ganadero para la compra de insumos, o ver cómo tratamos todo el tema de las panificadoras, tanto del aceite de girasol como de harinas, que se van a encarecerse los precios y seguramente tendremos también algún problema de escasez. Y nosotros, en la parte, por ejemplo, de los combustibles, entendemos que podemos flexibilizar, en el caso de Canarias, vía fiscal, el impuesto que existe ahora mismo sobre los carburantes en el archipiélago, y haremos propuestas, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. Acabo de comentarte, no sé si te lo comenté antes, con el tema de los convenios de agua. ¿Recuerdas que hay una partida que está precisamente dedicada, que lo venía del Estado? Nosotros pedimos en los presupuestos del Estado aumentarla a 15 millones, pero no nos hicieron caso, que es precisamente para atender la subida de los costes del combustible en lo que es la producción de agua por potabilizadora. Y aquí nosotros creemos que el Estado debe darle a Canarias esa parte, incrementarla en una parte importante, precisamente para intentar evitar que haya una subida del agua en este año en el archipiélago, sobre todo la que, insisto, la que es por producción de potabilizadora. Eso conseguiría por lo menos frenar los precios, que también afectaría en el caso de Tenerife, en el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, a los costes del agua de producción agrícola que se le da a los agricultores y ganaderos por esta vía de producción de agua potabilizada.
Bien, ahora mismo, viendo delante la pantalla de televisión, cualquier canal que pongas en este momento, lo que se ve, básicamente, además de la guerra de Ucrania y lo que está pasando ahí, que va recrudeciendo momento a momento, lo que está viendo es transportistas, taxistas y demás, que si bien hay que explicar, y usted plantea efectivamente que bueno, el gobierno tendrá que hacer algo para la producción del agua, y sobre todo las islas que dependemos, ya prácticamente todas, de lo que es la desalinización del agua, también del tratamiento de agua depurada, que también necesita combustible. Pero bueno, lo que no parece normal es que para esas primeras necesidades no se tome ningún tipo de medida, porque no solamente están los impuestos al combustible del propio gobierno canario, también están los distintos cabildos insulares que lo engrosan aún más con su impuesto particular, ¿no? Pero bueno, son tantos los impuestos que recaen sobre todo lo que es la electricidad, el combustible, pero en combustible estamos viendo que, o sencillamente ya se da en algunas grandes superficies de Canarias, la limitación del consumo de aceite de girasol, y bueno, pues también en este caso, pues se está viendo en el gas, se está viendo en la luz. Bueno, no se toma ninguna medida, parece que suba con la bolsa, ¿no? O sea, el barril de Brent sube y sube la gasolina que está dentro del depósito de la gasolinera, ahí sobre la marcha, pero no hay nadie que tome medidas ni de control a esto que está pasando, ¿no? Porque realmente nosotros ni dependemos de Rusia en gas, ni dependemos de Rusia en combustible, y sin embargo somos los primeros que se nos aplica, ¿no? A España.
Bueno,
lo aplican los propios intermediarios.
Sí, esta mañana ha salido la ministra Nadia Calviño diciendo que efectivamente van a estudiar medidas fiscales, y ayer a la misma hora el gobierno de Canarias decía que no va a tocar los temas fiscales.
Cierto.
¿No? Pues bueno, es que es una cuestión normal. Lo que no se nos puede pasar por la cabeza es la ocurrencia que ha hecho el señor Borrell, y que creo que Pedro Sánchez también lo ha dicho, y dice, oye, gasten menos, ¿no? No cojan el coche, no pongan la calefacción, ¿no? Porque así ayudamos a combatir a Rusia, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber si ellos van a dejar de usar el coche y no van a poner la calefacción en su casa cuando haya frío, que es el esfuerzo que le están pidiendo al resto de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es decir, tenemos que ser más operativos y más prácticos, ¿no? Más allá de las medidas de contención del gasto familiar, que obviamente cada familia verá cómo lo puede hacer, pero esa no es la solución. La solución no es decirle, dice, oye, como no tenemos soluciones, no ponga usted la calefacción, no ponga usted la cocina eléctrica a funcionar, ¿no? No se bañe con agua caliente, a ver si conseguimos gastar menos y así no compramos gas a los rusos, o en este caso a nosotros el combustible, ¿no? Los carburantes para la producción de agua o generación de energía eléctrica.
Muy bien, pues en este caso a la expectativa de todo lo que pase, y lógicamente la expectativa de ese debate que ya en este se echa de menos, y máxime después del chasco de los presupuestos, el debate de los presupuestos, que no fue debate ni fue nada, fue sencillamente una fijación de posiciones sin que nadie las contestara y sin intervenir siquiera el presidente en todo el debate. Gracias, José Miguel Barragán, como portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Y bueno, pues ya nos vemos directamente en ese debate. Gracias.
Muy bien.
Saludos.
Buenos días a todos y a toda tu audiencia, como siempre.
Un buen fin de semana. Salud. Y nosotros continuamos en este caso, pues, con más temas en la mañana del viernes. Hablamos de gastronomía, será dentro de unos minutos, será de la mano de Carmen Umpierre, y es nuestro espacio de la despensa. Seguiremos luego con con otros temas en la parrilla de programación de Radio Sintonía, y por supuesto con La Rosa de Fuerteventura, nuestro programa destinado al sector primario en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues hoy estarán ganaderos de distintos puntos de la isla de Fuerteventura para hablar de cómo se incrementa ese precio a la alimentación del ganado en cada uno de los, sobre todo los cereales, que los piensos, que es la única parte o la mayor parte que nos puede afectar. De momento no, nos dicen los técnicos, pero los ganaderos dicen lo contrario. Ya les está afectando la situación que se está dando. Porque, bueno, por aquello de que Ucrania es el granero de Europa. Saludos.